El cuarto mandamiento nos invita, nos exige, honrar a padre y madre. Todos somos hijos, no todos somos papás, no todos somos mamás, pero todos somos hijos. La realidad de hijos es una realidad mucho más universal que la realidad de papá o la realidad de mamá. Y uno podría decir, ¿se puede aprender a ser hijo? Y sí, la respuesta es sí. Y no solo se puede, sino que se debe aprender a ser hijo. Porque en esto se cumple el famoso refrán que decimos tanto en Colombia, nadie nació aprendido. Nosotros no sabemos cómo ser hijos, pero necesitamos aprender a ser hijos. Aprender a ser hijos de nuestros papás y, por supuesto, aprender a ser hijos de Dios. Las dos cosas las necesitamos aprender. Aprender a ser hijos es el objetivo de ese mandamiento que le da título a esta predicación, la última de este día. Honrar a padre y madre. Pero con esa manera de enunciar ese mandamiento, como que uno no entiende mucho. ¿Qué es honrar a padre y madre? ¿Qué significa eso exactamente? Y no es tan fácil. Honrar es como dar honra. ¿Y qué es eso? ¿Como venerar? Es como decir al papá, mi papá es más, el más grande del mundo, el más importante. ¿Qué es honrar? Claro, el verbo está bien traducido. Realmente lo que dice el texto bíblico es eso, honrar a padre y madre. Pero el verbo honrar es un verbo que uno utiliza tan poquito sobre esta tierra, tan poquito en la conversación ordinaria, que finalmente se convierte en algo que queda como desconocido. ¿Qué quiere decir honrar? Uno no sabe qué quiere decir. Entonces vamos a tratar de descubrir lo que contiene ese verbo honrar y descubrir lo que eso significa para aprender a ser hijos en nuestros hogares y aprender a ser hijos de Dios sobre todo. Honrar es dar honor, es dar honra. Y dar honor y honra quiere decir reconocer el bien que hay en algo o en alguien. El honor es un concepto que no utilizamos mucho, aunque sí lo comprendemos más, creo yo. Más que el verbo honrar, entendemos el sustantivo honor. El honor está siempre relacionado con lo que es valioso, con lo que es bueno. Y lo que es valioso y bueno para un grupo de personas o en general para una sociedad. Llamamos honorable a aquella persona, a aquella acción o a aquella palabra que representa un bien para una sociedad, un bien para un grupo. Eso es lo que despierta honor. Por ejemplo, si una persona ha trabajado por la comunidad y ha defendido los valores de esa comunidad o la ha defendido porque estaba en peligro, pues esa persona merece el honor, esa persona recibe el honor. Es decir, la palabra honor tiene que ver con reconocimiento. Es el reconocimiento del bien que una persona ha hecho para un grupo, por una sociedad. Ese es el honor. Y dar honra es reconocer ese honor que la persona tiene. Honrar, entonces, es reconocer ese bien. Y aquí empezamos a descubrir la riqueza de ese mandamiento de la ley de Dios. Si ese mandamiento nos invita a honrar a padre y madre, en primer lugar nos está invitando a encontrar el bien que hay en nuestro papá y en nuestra mamá. Muchas personas dicen, ¿yo cómo puedo cumplir el mandamiento de honrar a padre y madre? ¿Cómo puedo yo cumplir eso si mi papá fue una persona que abandonó el hogar? ¿Cómo puedo yo honrar a mi papá si mi papá nos abandonó? ¿Cómo puedo yo honrar a mi mamá si fue una persona de la cual lo único que me queda es un recuerdo más bien amargo? Porque era una persona como resentida, como traumatizada, como acomplejada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo yo honrar a esas personas? Pues mira, según el mandamiento bíblico, lo más importante es que tú empieces por encontrar el bien. En toda persona se puede encontrar un bien. Entonces, la primera tarea es, la primera y fundamental tarea es hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el bien o los bienes, cuál es el bien que yo he recibido de mi padre o de mi madre? Ah, pero es que yo he recibido muchos males. Sí. Pero yo no te estoy preguntando cuáles son los males, sino cuáles son los bienes. Ese mandamiento lo que quiere es que nosotros fijemos nuestra atención en los bienes. ¿Cuáles son los bienes que tú has recibido de tu papá y de tu mamá? ¿En qué sentido esos bienes han hecho posible tu propia vida o son una referencia para tu propio camino? Eso es honrar. Para honrar a padre y madre hay que empezar por ahí. No es un sentimiento que surja espontáneamente. Es un sentimiento que hay que saber despertarlo, y ese sentimiento se despierta a través de esa pregunta: ¿cuál es el bien que yo he recibido? Por ahí empieza uno. ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? Porque Dios quiso utilizar a tu padre y a tu madre como instrumentos para que tú llegaras a la vida. No solamente para que tú tuvieras una existencia biológica como un organismo que camina sobre este planeta, sino para que tú tuvieras vida, con todo lo que contiene la palabra vida. Y eso incluye el conocimiento, y eso incluye la capacidad de entretenimiento y de tener amigos, y eso incluye la cultura y el estudio, y eso incluye el trabajo y muchas cosas más. Tus papás fueron los primeros instrumentos para que todo eso fuera posible en tu vida. Tus papás fueron los primeros instrumentos para que el bien de Dios llegara a tu vida. Ah, entonces ya vamos entendiendo más. ¿Cómo llegué yo a la vida? Yo no me hice solo. Ni mi vida biológica, ni mi vida intelectual, ni mis valores, a pesar de los defectos que hayan tenido mis padres, fueron ellos el instrumento que Dios utilizó para que yo pudiera existir. Entonces, el bien de Dios llegó a mi vida, el bien de Dios se convirtió en bien que yo encuentro en mi existencia a través de los bienes que yo puedo encontrar en mis papás. O sea que el ejercicio de buscar los bienes, el ejercicio de buscar qué es lo bueno, qué es lo que mi papá sí hizo bien, qué es lo que mi mamá sí hizo bien, no es solamente por un requerimiento de justicia, que también lo hay, requerimiento de justicia ante unos seres humanos. Esa pregunta, ¿qué es lo que mi papá sí hizo bien? ¿Qué es lo que mi mamá sí hizo bien? Esa pregunta tiene un valor porque es la que me permite encontrar cómo quiso Dios comunicarse conmigo. ¿Cómo quiso Dios conectar con mi existencia? Yo no sé si logro explicarme esto porque es una catequesis que puede ser un poco nueva para algunos de ustedes. Y cuando uno es chiquito, cuando uno es niño, es prácticamente la única vez en la vida en que le hablan a uno este tema. Y más o menos lo que a uno le dicen de honrar a padre y madre es portarse bien, no decir groserías, hacer caso, no hacer mala cara, no estirar la... cosas así. A mí me pasó una vez, esta es una historia muy simpática, a mí me pasó una vez que una niña en preparación de primera comunión, por allá en un pueblo, fue a confesarse y me dijo: padre, pues yo creo que tengo un pecado grave porque yo soy hombrera. Ay, yo dije, Dios mío, y ahora esta niña, ¿quién sabe en qué andará metida? Imagínense, niños de primera comunión y ya la niña hombrera. Ay, carambas. Y ya hombrera. Toda chiquita, pero hombrera. Ay, ¿cómo así? Hola. Esto sí está grave. Entonces, este pueblo está más grave de lo que yo pensaba, porque si una niña tan pequeña ya es hombrera. Y le dije, ¿y cómo así que tú eres sombrera? Y dice, es que mi mamá me manda algo y yo hago así. ella levanta así los hombros, entonces. Ella se inventó que ella era hombrera. No, porque la mamá le... Entonces, cuando uno es niño es cuando le hablan a uno este mandamiento, y más o menos lo que le dicen a uno es que no sea hombrero, ¿cierto? Que no sea rebelde, que no sea grosero, que haga caso, respete al papá, respete a la mamá. Pero el valor grande de este sacramento va mucho más allá. El valor grande de este sacramento no es solo que haya disciplina y orden en una familia, en una casa. Por supuesto que la disciplina en la casa es importante y que haya un orden y que haya una autoridad. Pero el valor espiritual, el valor más profundo de este sacramento es mucho más que eso. Mira, Dios es la fuente de todo bien. Y a través de los bienes de tu papá y de tu mamá, es decir, a través de las cosas que tu papá hizo bien y a través de las cosas que tu mamá hizo bien, a través de eso que yo llamo los bienes, los aciertos de tu papá y de tu mamá, Dios ha establecido su primer lenguaje de bondad contigo. Tu primera conexión con el bien de Dios es a través de los aciertos de tu papá y tu mamá. Esa frase, escríbela por ahí, a menos que tengas una memoria prodigiosa. Escribe por ahí eso. O que vayas a comprar el CD, dice ahí el amigo. Mira, a través de los aciertos de tu papá y de tu mamá, Dios ha establecido su primer lenguaje de amor para contigo. A través de los aciertos de tus papás. Entonces, lo de honrar a padre y madre es descubrir cuáles son los bienes, cuáles son los aciertos, qué fue lo que mi papá hizo bien, descubrirlo con la cabeza, valorarlo con el corazón, reconocerlo con los labios. Eso es honrar. Repito, ¿qué es honrar a padre y madre según pide el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Es descubrir con nuestro entendimiento, valorar con nuestro corazón y reconocer con nuestros labios los aciertos, los bienes reales y profundos que han tenido nuestro papá y nuestra mamá, porque esos aciertos son el primer lenguaje con el que Dios ha querido expresar su bondad y son los términos de la alianza fundamental que Él ha establecido con cada uno de nosotros. Ejemplos, porque esa formulación quedó así casi como de un párrafo, si la fuéramos a escribir. Ejemplos. Si tu papá ha tenido un acierto contigo, ese bien de tu papá, eso que ha hecho bien, es un lenguaje de Dios para contigo. Si tú rechazas a tu papá poniéndole una X roja en tu mente, papá no me interesa, papá queda cancelado, papá ha cancelado, X. Si tú cancelas a tu papá así en bloque, estás cancelando la obra que Dios a través de tu papá quiso hacer en ti. Y entonces estás negándole a Dios la oportunidad de establecer ese puente, ese lenguaje fundamental de comunicación para contigo. Es que hay algo muy interesante en esto del lenguaje, mis hermanos. El lenguaje humano, cualquier lenguaje humano, es complejo y funciona a base como de capas. Unas capas son más profundas que otras. Hay unos lenguajes que son más profundos y hay lenguajes que son más superficiales. Y eso lo sabemos nosotros. Por eso hay conversaciones que son superficiales y conversaciones que son profundas, dependiendo de qué tipo de lenguaje, qué capacidad de significado tengan las palabras o los gestos que utilizamos. Pues el lenguaje más profundo de todos no es el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje de los hechos, el lenguaje de la vida. Y en ese lenguaje de la vida es donde Dios quiere escribir las palabras fundamentales de su alianza contigo. Y esas palabras las escribió Dios en primer lugar a través de los papás tuyos, porque fueron ellos los primeros instrumentos en el orden lógico y cronológico, fueron los primeros instrumentos a través de los cuales Dios quiso comunicar esa bondad suya hacia ti. Entonces no hay otra posibilidad para percibir el lenguaje de Dios sino esa. Yo necesito percibir ese lenguaje profundo de Dios, y es el lenguaje profundo de Dios el que me permite reconciliarme con mi Creador, sentirme hijo suyo. No va a suceder a menos que yo pueda reconocer los bienes que Dios mismo hizo posibles a través de mis papás. Vamos a tratar de explicar esto con una analogía de gramática y sintaxis. Resulta que en el lenguaje hablado, no todas las palabras tienen la misma importancia. Observe estas dos frases. Esto es como un juego intelectual aquí interesante, pero a esta hora y con esa lluvia que cayó y nos refrescó, usted lo va a disfrutar. Ponga mucha atención. Considere estas dos frases. No todas las palabras tienen la misma importancia. No todas las palabras tienen misma importancia. Son dos frases. La segunda frase tiene un pequeño error. Falta la partícula la. Falta ese artículo. Ese artículo falta, pero cuando tú me escuchaste, entendiste lo que yo estaba diciendo. Es decir, tu mente es capaz de poner la palabra que faltaba. O sea, tú llenas ese espacio que quedó vacío, tú lo llenas y entiendes el significado, porque esa palabra, ese artículo la, no es determinante del sentido de la frase, no tiene el mismo peso. ¿Cuál es la palabra que tiene más peso dentro de la frase? El verbo. No todas las palabras la misma importancia. Uy, esa sí queda muy coja. ¿Por qué? Porque no dijimos el verbo. No todas las palabras la misma importancia. ¿Tú te quedas? ¿Qué? ¿Cómo? No todas las, ¿qué quiere decir exactamente? Ahí ya uno no puede llenar el hueco, llenar el vacío. Porque falta una palabra demasiado básica, que es el verbo. Entonces, el verbo, dentro del lenguaje hablado, el verbo es el que carga la mayor, es el que lleva la mayor carga de significado. Y por eso, si nosotros fuéramos a dibujar, en un esquema fuéramos a dibujar una frase como no todas las palabras tienen la misma importancia, podríamos decir que la frase vendría algo así como no todas las palabras, palabras que es el sujeto, es muy importante y baja bastante, tienen, es el más profundo, es el que tiene la capa más profunda, la misma importancia también tiene su importancia. Es decir, palabras tienen importancia. Esas tres son las que tienen niveles más profundos de significación. Bueno, esa analogía gramatical, ¿para qué es? Ustedes dirán, este pobre padre, las muchas letras le sorbieron el seso. Pero esa analogía es importante por esto. Porque las palabras, es decir, los hechos vitales, el lenguaje de Dios, donde Dios ha querido comunicarse más íntima y profundamente contigo, eso es lo que Dios te ha dado a través de tu papá y de tu mamá. Y lo mismo que en una frase, si yo quito el verbo, queda una cosa sin sentido, en una vida, si yo quito el papá y la mamá, queda una vida sin sentido. Allá es donde yo quería llegar. Si tú retiras de tu existencia las referencias de tu papá y de tu mamá, si tú cancelas eso, si tú anulas a tu papá, si tú anulas a tu mamá, es como si tú a una frase le quitaras el verbo, le quitaras el sustantivo, le quitaras el predicado. Queda una cosa coja, Una cosa que podría tomar cualquier color, que podría tomar cualquier sentido. Entonces, como hijos, nosotros necesitamos encontrar esos bienes. Necesitamos encontrar cuáles son los aciertos. Pero muchos de nosotros estamos bloqueados, tal vez estamos bloqueados, para buscar los aciertos del papá o de la mamá. Porque tenemos malos recuerdos de ellos. Mi papá, ni me hable de ese señor, no me interesa. Fue un ogro, fue un déspota, fue un no sé qué. Un momentico. Ten en cuenta que si tú le pones la X roja, ten en cuenta que si tú lo cancelas, es lo mismo que si tú a una frase le quitas el verbo. Lo que te queda es un sonido de palabras, pero el significado se perdió. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nos toca hacer el ejercicio de mirar la vida de nuestros papás y mirar las acciones de nuestros papás y reconocer en ellas cuáles son los grandes aciertos, cuáles son los principales aciertos. Y en ese ejercicio, lo que nosotros estamos recuperando son los niveles más profundos de significación en el diálogo de amor que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Lo peor que uno puede hacer, es romper ese vínculo con el papá o con la mamá. Pero es que usted no conoce a mi papá, es que usted no conoce a mi mamá. Lejos de mimarme, mi mamá no me mimaba. Mi mamá era cruel y déspota. Mi mamá era terrible y amargada. Mi mamá, y vienen todas las quejas. Después de todas las quejas que tú tengas sobre tu papá, sobre tu mamá, ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo bueno de ella que haya llegado hasta ti? ¿Algo bueno? ¿Algo? Claro, lo mínimo bueno que ha llegado es el hecho mismo de existir. Pero seguramente hay más que eso. ¿Hay algo bueno de ella que haya llegado hasta ti? Hay que encontrarlo. ¿Hay algo bueno de ese hombre que es tu papá que haya llegado hasta ti? ¿O algo que tú consideres admirable en lo que él haya hecho? ¿Algo que para ti es una referencia, así tú tengas la peor y la pésima, una relación pésima con él? ¿Hay algo bueno? Yo les quiero contar algo. Ustedes saben que el demonio, el enemigo malo, pues a toda costa quiere distanciarnos de Dios. Porque ya que el demonio no puede destruir a Dios, lo que intenta es destruir la imagen de Dios que somos nosotros. Por eso el demonio nos odia a nosotros, porque nosotros somos imagen de Dios. Y por eso el demonio intenta hacer trucos, intenta hacer juegos con la memoria, sobre todo cuando de esa manera cree que puede adueñarse de nuestra mente, de nuestro corazón. Por ejemplo, el demonio, cuando uno tiene un resentimiento, el demonio está siempre aquí en el oído repitiéndole a uno el daño que le hicieron, para que uno siga sintiendo odio, 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 odio. Eso hace el demonio. Para que, sí, como un disco rayado ahí, ¿no? Pero eso lo hace también el demonio con los papás de uno. Es decir, el demonio quiere que tú le pongas, el demonio está muy interesado en que tú taches con una X roja a tu papá y digas, no quiero nada que ver con él, nada, nada de papá. ¿Sabes por qué? Porque eso le va a quitar a las frases de tu vida el verbo, le va a quitar la sustancia. Y tú vas a sentir que tu vida queda como una frase que no tiene verbo, una frase que puede apuntar para cualquier lado. Nosotros no le vamos a hacer el juego al demonio. Nosotros, hoy, aquí, vamos a pedirle al Señor que quite ese velo, y nos permita ver, nos permita reconocer el bien que hubo en ese papá y en esa mamá. Pero aquí vamos a entender, obviamente, que lo de honrar a padre y madre no solo se refiere al papá biológico y a la mamá biológica, sino se refiere a todas las personas que de alguna o de otra forma nos han llevado a ser lo que somos. De algún modo este mandamiento cobija también entonces a las personas como a los educadores, los catequistas, los predicadores, los sacerdotes, es decir, la gente que ha tenido una influencia real y directa en lo que nosotros somos. También a través de los bienes de esas personas, Dios ha ido construyendo bienes en nosotros. O sea que en el fondo este mandamiento, este cuarto mandamiento de la ley de Dios, lo que nos está recordando es que nadie se hizo solo. Yo soy el resultado de los bienes que empezaron con mi papá y con mi mamá, pero ahí entran también los tíos, ahí entran los primos, ahí entran los profesores, las profesoras, ahí entran los sacerdotes, los catequistas, ahí entran los predicadores, ahí entran todos los que han tenido una influencia en mi vida. Y lo que este mandamiento en el fondo nos está invitando a hacer es a reconocer las huellas de la bondad en todos aquellos que han tenido una influencia en nuestra vida. De modo que en todos los bienes que recibimos aprendamos a reconocer al que es fuente de todo bien. Ese es el objetivo último del mandamiento. Que aprendamos a reconocer en todos los bienes al bueno, al que es fuente de todo bien. El gran propósito del cuarto mandamiento de la ley de Dios es que nosotros podamos llegar a un punto de identificar a Dios en todo lo bueno y podamos sentir que a través de 1,000 mensajeros, un solo mensaje nos ha mandado Dios: te amo. Ese es el objetivo del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Que nosotros adquiramos la práctica de identificar todos los bienes que van llegando a nuestra vida. De modo que empieza, obviamente, por donde empieza la vida humana, que es papá y mamá. Pero luego siguen muchas otras personas. De hecho, si papá murió cuando yo era muy niño, si mamá murió cuando yo era muy niño, entonces, ¿qué? ¿Ya quedé libre de ese mandamiento? No, obviamente, otras personas han de alguna manera cumplido una función de instrumentos, de canales, de puentes, y a través de ellos Dios nos ha dado su bondad. Entonces, el gran objetivo del cuarto mandamiento de la ley de Dios es que nosotros aprendamos a buscar el acento, aprendamos a buscar en dónde está el acento, en dónde está el verbo, en dónde está lo esencial en todo lo que recibimos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es el bien que yo puedo sacar de esto? Y según eso, el cuarto mandamiento de la ley de Dios se convierte en toda una espiritualidad, la espiritualidad del bien. El cuarto mandamiento de la ley de Dios termina volviéndose un modo de vivir. Un modo de vivir que consiste en encontrar el bien en todo. Un modo de vivir que consiste en reconocer que todo lo bueno que se ha construido en mí finalmente ha tenido comienzo en alguien. Alguien me lo ha enseñado. A ver, ¿por qué puedo hablar yo en este idioma? Pues porque hubo quien me enseñara. ¿Por qué sé lo que sé? Bueno, pues porque he estudiado. ¿Y por qué pude estudiar? Por un papá, por una mamá, por unos profesores, por unas instituciones, por unos religiosos, por. O sea que el cuarto mandamiento de la ley de Dios es tan profundo que en el fondo lo que quiere enseñarnos es que vivimos en una deuda de amor con muchísimas personas, con la sociedad entera. Y esa deuda de amor se termina traduciendo en todo lo que le debemos a Dios mismo como fuente de toda bondad. El cuarto mandamiento de la ley de Dios finalmente nos invita a vivir la espiritualidad de la gratitud, porque todas esas personas que me han hecho bien, todas esas predicaciones que han cambiado mi existencia, toda esa gente que con su testimonio, con sus obras, ha traído bien a mi vida, todos ellos han sido mensajeros del Dios Altísimo. Y todos esos mensajes finalmente son un solo mensaje: Dios que me dice, te amo. Esa es la espiritualidad del cuarto mandamiento de la ley de Dios, y eso es vivir como hijos. Es algo tan hermoso. Hay santos que han vivido esto. Entre los más conocidos hay que mencionar sobre todo a Santa Clara y a San Francisco. Santa Clara de Asís, yo diría que es la patrona del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¡Qué mujer tan admirable! ¡Qué mujer tan linda, hermosa! Esta mujer practicó esto que yo les acabo de decir. Ella lo practicó, ella lo vivió. Ella empezó a reconocer el bien, y empezó a reconocer su deuda y todo lo que recibía, y empezó a ser agradecida y gozosa y capaz de alabanza. Y a través de ese ejercicio empezó a reconocer a Dios en todo Dios a través de todo. ¿Y qué le pasa a una persona cuando una persona se siente conectada a todas horas con el bien, conectada a todas horas con la bondad, conectada a todas horas con Dios? Es una persona gozosa, es una persona indestructible, es una persona que tiene paz y que irradia paz, es una persona que tiene bendición y que transmite bendición. Esa es Santa Clara de Asís. Una persona llena de alabanza, una persona que le podía decir a Dios con lágrimas en los ojos y ella sabía lo que estaba diciendo: gracias Dios, porque tú me creaste. Pero tú me creaste no es tú me echaste a rodar en el mundo, tú me creaste es veo cómo me sostienes día por día, veo cómo me envías todo, puedo reconocer las huellas de tu bondad en todo y en todos. ¿Cómo se llega allá? A través de la espiritualidad del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora díganme ustedes si no tiene importancia eso. Pero ¿cómo empieza uno ese largo camino? Porque no todos somos Clara de Asís. Es una espiritualidad muy profunda, muy linda y a la vez sencilla, simple, al alcance de todos. Consiste solamente en empezar el camino a través del reconocimiento de cuál es el bien, el verdadero bien que me ha llegado a través de mi papá y mi mamá. Por ahí empieza todo. Como la vida humana, a través del papá y la mamá. Esta espiritualidad maravillosa empieza como empieza la vida, es decir, reconociendo los bienes de papá y mamá. ¿Cómo empieza la vida? Con papá y mamá. ¿Cómo empieza esta espiritualidad? Con papá y mamá. En la Eucaristía que vamos a tener en unos minutos, lo que le vamos a pedir a Dios es eso. Es eso, que sea derrotada la estrategia turbia de Satanás, que pretende que nosotros cancelemos al papá, cancelemos a la mamá. No, no le vamos a hacer el juego. Reconoceremos que nuestros papás son seres imperfectos y de pronto nosotros somos más imperfectos que ellos. Reconoceremos que ellos son imperfectos, pero no los vamos a cancelar. Reconoceremos que son imperfectos, pero vamos a hacer el ejercicio paciente, pero tan hermoso, de hacer la pregunta: oye, ¿y mi papá en qué acertó? Y seguro que vas a encontrar muchas cosas. ¿Y mi mamita, mi mamá en qué acertó? Y vas a encontrar muchas cosas. Y recuerda, el cuarto mandamiento lo que quiere es que tú identifiques con tu entendimiento, valores en tu corazón y expreses con tus palabras el bien de tus papás. Por eso, ustedes me han oído dos o tres referencias a mis padres en estas predicaciones de hoy. Yo antes no hablaba de ellos porque decía, no, pero es que es como, queda eso como mal, que esté uno hablando de la propia familia. Y después comprendí que era pura tontería mía. El cuarto mandamiento pide que tú identifiques con tu entendimiento, valores con tu corazón y expreses con tus palabras el bien de tu papá, el bien de tu mamá. Tú tienes que expresarlo. Y tienes que expresarlo porque ese bien tiene que difundirse en el mundo. Y si yo hablo aquí de lo que mi papá ha hecho bien o de lo que mi mamá ha hecho bien, es porque creo que lo que Dios les dio a ellos también lo puede dar y lo quiere dar a muchos de ustedes. Por eso hablo de ellos. Y por eso es importante, mis hermanos, que cada uno de ustedes haga ese mismo ejercicio. A medida que vamos identificando esos bienes del papá y de la mamá, a medida que vamos identificando lo que ellos hicieron bien, entonces vamos encontrando los niveles más profundos de significado de nuestra propia vida. Entonces vamos encontrando, oye, eso explica por qué a mí me gusta esto, eso explica por qué yo quiero hacer esto, eso explica mi propia manera de ser. Tú no saliste de la nada, tú saliste del vientre de tu mamá y saliste de las palabras, los diálogos, el hogar que tuvieron papá y mamá o las personas con las que te criaste, de ahí saliste tú. Tú no saliste del vacío, tú no saliste de la nada. Y una vez que uno empieza a identificar estos bienes, ya se le vuelve adicción. A mí ya se me volvió adicción. Ya yo miro a las personas y empiezo, para mí es como un reflejo condicionado. No digo que yo tenga esa profundidad de Santa Clara de Asís, ni más faltaba. Pero sí he caminado un poquito, sí que he caminado. Y he ido reconociendo cada vez más el bien que hay en tal o cual persona. Y he ido reconociendo más ¿Cuánto recibo? Y cada vez me siento en mayor deuda con la iglesia y con el mundo y con la sociedad. Y por lo mismo cada vez me siento más agradecido de haber venido a este planeta. Y cada vez me siento más feliz del amor que recibo. Y cada vez reconozco más a Dios detrás de todos esos amores. Cada vez reconozco al Dios de mis amores detrás de todos los amores con los que Dios me habla. Y así mi existencia ha sido bendecida profundamente. Yo creo que todos nosotros, porque todos somos hijos, debemos emprender ese camino. Y todo empieza con la oración, y todo empieza con pedirle a Dios, muéstrame en qué acertó mi papá, muéstrame en qué acertó mi mamá. Esa es la oración que vamos a hacer en unos minutos a través de la Eucaristía. Por ahora, mis hermanos, sí les quiero invitar a que valoremos este mandamiento. Yo creo que lo tenemos como arrinconado. Tenemos que valorar este mandamiento de la ley de Dios. Tendremos familias reconciliadas, mucho más unidas, mucho más felices, familias capaces de testificar mucho más el amor del único Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.